En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios es el ser más natural que existe y en él subsisten todos los demás. Con estas palabras de Charles Birch comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 1 de marzo, San Rosendo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que el señor obispo nos dirige a todos los diocesanos y seguidamente hablaremos del balance de visitas del año 2018 de la Catedral de Astorga, así como de las recientes intervenciones que se han acometido en la SEO asturicense. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosa Gutiérrez nos trae una obra titulada Un padre fiel a sus promesas.
Queridos diocesanos, estamos ya a las puertas de la cuaresma de este año 2019. Estos 40 días que dura la cuaresma son un tiempo propicio para acoger en nuestra vida la acción de la gracia divina, convertir nuestro corazón al Señor y vivir con mayor entrega a la oración, a la penitencia corporal y a la práctica de las obras de misericordia. La clave de las prácticas cuaresmales no está tanto en nuestro esfuerzo personal, sino en la gracia de Dios que actúa en nosotros santificándonos. Este año diocesano de la santidad tiene que ser para nosotros un estímulo para vivir la cuaresma como un tiempo de santificación, es decir, un tiempo para examinar nuestra conciencia, pedir perdón por nuestros pecados y enmendar nuestra vida con la ayuda de la gracia divina. El ejemplo y el testimonio de los santos nos ayudan a alcanzar estos objetivos personales para ser cada día mejores hijos de Dios y miembros de la Iglesia. San Ignacio de Loyola fue hasta los 26 años de su edad un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicios de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Cayó enfermo como consecuencia de una grave herida en la batalla. Durante su convalecencia pidió libros para leer, especialmente novelas de caballería, pero como no había en la casa, le ofrecieron la vida de Cristo y un libro de la vida de los santos. Cuando leía la vida de los santos, se preguntaba por qué no podía él realizar lo mismo. Con estos interrogantes y pensamientos, el Señor fue modelando su corazón y su mente entre consolaciones y desolaciones, hasta llegar a una verdadera y auténtica conversión de todo su ser a Dios. Los ejercicios espirituales son fruto de esta experiencia de San Ignacio de conversión, que años después puso por escrito, después de haberla compartido con otros. Dice en el libro de los ejercicios que así como es necesario hacer distintos ejercicios para mantener bien el cuerpo, así también es necesario hacer distintos ejercicios de oración para mantener en plena forma el espíritu. De este modo, los ejercicios de San Ignacio nos ayudan a profundizar en la oración para conocer cuál es la voluntad del Señor para más amarle y seguirle. La Iglesia propone a todos los fieles este método de oración, ya sea de un mes, tal como los daba San Ignacio, o de 8 días, o de 5 días. Desde que practiqué durante un mes los ejercicios de San Ignacio, soy un enamorado de la espiritualidad ignaciana. Me hicieron mucho bien. Es más, pienso que si no hubiera hecho aquel mes de ejercicios, no hubiera podido afrontar las delicadas misiones que el Señor, por medio de su Iglesia, me ha encomendado. Por eso quiero compartir mi experiencia con motivo de este año de la santidad con vosotros, queridos diocesanos. En Ponferrada, en la Iglesia de San Pedro, del 17 al 23 de marzo, y en Astorga, en el Santuario de Fátima, del 24 al 30 de marzo, impartiré ejercicios espirituales para aquellos fieles que sintáis en vuestro corazón el deseo de conocer más al Señor y conocer cuál es su santa voluntad, para cumplirla con la ayuda de su gracia y la intercesión de la Virgen María y de los santos. Serán en la vida ordinaria, es decir, sin dejar las tareas que diariamente se hacen. Os invito, pues, a compartir esta experiencia de oración para examinar nuestra vida y contemplar la de Cristo, de modo que, reflectiendo en nuestras almas, avancemos en el camino de la perfección, en el amor a Dios y a los hermanos. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, en este caso hablando de la Catedral de Astorga. Esta semana se presentaba ese balance de datos de 2018, número de visitas y también intervenciones realizadas tanto en 2018 como a comienzos de este año 2019. En cuanto al número de visitas, asciende a 86.121 personas las que visitaron la Catedral de Astorga. Se convierte así en el segundo monumento de la ciudad más visitado. Escuchamos a Sara García, de la empresa Arti Esplendore, que gestiona la SEO asturicense, hablando del número de visitas y detallándolas.
En cuanto a los visitantes durante 2018, hemos tenido 86.121 personas. La evolución de las visitas ha supuesto una línea ascendente. Desde 2016, que fueron 62.095 visitas, al 2017, que fueron 82.255, con una mejora de... hubo un aumento de un 32%, de 20.160 visitas. Respecto al incremento en el periodo de 2016 a 2018, han sido 24.026 personas, que la mejora fue del 38%, y por último, pues el incremento entre el 17 y el 18, pues fue de un 4,7%, de unas 3.866 personas. En cuanto a las tipologías, pues bueno, más o menos la entrada general representa el 35,60% del total de visitas. Los peregrinos, así como parte importante, son como el 19% de las visitas. Y en cuanto a las visitas gratuitas, 7.648 personas, siendo el 8,90% del total de las visitas. Cabe recordar, en cuanto a las gratuitas, que todo aquel que acredite su residencia en Astorga puede acceder a la catedral con entrada sin coste. En cuanto al mes del año con más visitas fue agosto, con un total de 15.653 visitas. Y en cuanto al tipo de turismo, pues bueno, el turismo nacional es el más numeroso de entre las procedencias a la catedral, con un 73,48% de las visitas. En cuanto a las comunidades que más nos visitaron, pues como siempre, Madrid, 14.317, Castilla-León, 6.872, Andalucía con 5.806, País Vasco con 3.677 y Cataluña con 3.263. Tras los nacionales, pues los extranjeros que más nos visitaron es Italia, el país con mayor procedencia de turistas y con más de un 4% del total. Y durante 2018, pues el número de turistas alemanes que han visitado la catedral ha ascendido con respecto al año anterior, ocupando un 3,56% de visitantes a lo largo del año. Entonces, entre los países que más nos visitaron, pues eso, Italia, Alemania, luego Estados Unidos con 2.861, Francia con 2.853 y Portugal con 1.108. En general, pues lo que es el resumen, pues que la catedral año a año pues va mejorando y se va viendo desde 2016 pues toda la mejora que hemos tenido.
No solo las visitas, también las recientes intervenciones que ha tenido la Catedral de Astorga han sido explicadas en esta rueda de prensa que tenía lugar el pasado martes 26 de febrero. En esta ocasión era Enrique Pérez, el arquitecto encargado de realizarlas, quien ha detallado cada una de ellas.
A finales del año 2018, en obra cofinanciada por el convenio anual que mantiene el Cabildo de la Catedral con la Diputación de León a través del Instituto Leones de Cultura, se llevaron las siguientes obras. En primer lugar, se adecuaron dos alas del claustro, que hasta ahora no estaban abiertas al público, para ser incorporadas al recorrido museístico de la catedral. Se suprimieron una serie de tabiques que fueron construidos para la celebración de las Edades del Hombre en el año 2000. Y de este modo, ahora ya se puede recorrer de nuevo íntegramente este claustro neoclásico del año 1755. Y también en esta misma intervención se reformó los aseos públicos de la catedral, del Museo de la Catedral. Se renovaron los revestimientos, las carpinterías, las instalaciones y también se construyó un nuevo aseo accesible para minusválidos. Y por otro lado, en estos primeros meses del año 2019, y ya en obras financiadas íntegramente por el Cabildo, se han hecho mejoras en la accesibilidad de los accesos al templo y a las dependencias del complejo catedralicio mediante una serie de rampas ligeras, respetando en todo momento los paramentos de piedra existentes, que permiten un acceso mucho más sencillo a las personas con problemas de movilidad. Son rampas ligeras que no interfieren en los paramentos existentes y que podrían ser retirados en cualquier momento, si se crea adecuado. Y, por último, la capilla de Santa Marina, que es en donde nos encontramos ahora mismo. Como ha dicho don Javier, es la más antigua de la catedral y lo que se ha hecho básicamente es un lavado de cara de la misma, retirando de nuevo también paneles expositivos heredados de las edades del hombre, porque estaba colocada una tarima de madera y unos zócalos que ahora pues han dejado a la vista los paramentos de piedra que se pueden ver. También se ha reforzado la iluminación artificial y queda una imagen pues mucho más respetuosa con las obras que aquí están expuestas.
El deán de la catedral, don Francisco Javier Gay Alcaín, también recordaba algunos de los proyectos que tienen pensados poner en marcha en los próximos meses.
Entonces, a nivel de patrimonio, estamos trabajando, estamos ahí pendientes de la restauración del retablo procedente de Navianos de Valverde, que es un retablo muy destacado que estuvo en el Palacio de Gaudí, y entonces estamos trabajando en la restauración de este retablo. Y luego también tenemos otros proyectos, una edición de un libro de fotos de la catedral, y también estamos preparando una audioguía infantil.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que hoy nuestro señor obispo se encuentra de visita pastoral en las parroquias de Carral y de Barrientos. Mañana estará en Cuevas, Celada y Riego de la Vega. Y el domingo 3 de marzo visitará Castrillo de las Piedras, San Justo de la Vega y Nistal. También cambiando de tema, le recordamos que el próximo martes 5 de marzo tendrá lugar el retiro del arciprestazgo del Boeza con el señor obispo y los vicarios. El próximo 6 de marzo, miércoles de ceniza, como saben, día de ayuno y abstinencia y comienzo del tiempo de Cuaresma, el señor obispo presidirá la misa en la catedral a las 10 de la mañana. Esta misma mañana también tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal. Y ya para el próximo viernes, 8 de marzo, la visita pastoral de don Juan Antonio será a Zacos, a Banido de Sibena Marías, y el domingo 10 de marzo estará en Porqueros, Vega de Magaz y Brañuelas. Hoy también queremos recordarles que comienza la peregrinación nacional de jóvenes a Fátima, en la que participarán varios de los nuestros, de nuestros jóvenes de la diócesis. Les recordamos también que esta semana, concretamente el miércoles 27 de febrero, tenía lugar la sesión mensual de la formación permanente en el Teatro Diocesano de Astorga, en el que se reunieron cerca de un centenar de sacerdotes religiosos y laicos, como decimos, para abordar esta cuarta sesión que se centra en el estudio de la Biblia concreta. Concretamente lo inauguró el reconocido biblista, el padre Rafael Aguirre Monasterio, que es profesor de la Universidad de Deusto en Bilbao. Se encargó de guiar a los presentes en un didáctico recorrido por los distintos aspectos relativos a los evangelios sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas. Don Rafael señaló al comienzo también de su intervención que el objetivo de sus enseñanzas, el cual lo presentó orientado claramente a poner en el centro la figura humana y divina de Jesús y desde él subrayar las diversas tradiciones orales y escritas con las que las primeras comunidades cristianas vivieron y transmitieron la palabra y las obras del Señor, las cuales han sido referencia para la vida cristiana de la Iglesia de todos los tiempos. También les informamos que el próximo 23 de marzo la Villa Berciana de Villafranca del Bierzo acogerá el séptimo encuentro diocesano de cofradías y hermandades. Como decimos, un encuentro con un programa muy completo que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana en el Teatro Villafranquino, donde serán acogidos los cofrades y todos los participantes. El señor obispo, al igual que el alcalde de la villa y las cofradías, darán los saludos de bienvenida. Seguidamente, el vicario general y delegado episcopal de liturgia, de Piedad Popular y de Causas de los Santos presentará el encuentro nuestro vicario don José Luis Castro. La ponencia central correrá a cargo de don Pedro Fernández Amo, delegado episcopal de Religiosidad Popular y también para las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, quien abordará el tema de las cofradías y parroquia, un camino común. A la una de la tarde tendrá lugar una oración comunitaria, participando en el año diocesano de la Santidad, celebrando un vía crucis de la Santidad en la colegiata. Después de la comida, a las 4 de la tarde, mural informativo sobre temas relevantes para las cofradías, como son la adaptación y el reconocimiento legal de los estatutos, la adecuación a la nueva ley de protección de datos, que dará esta... Este tema lo abordará el secretario general del Obispado de Astorga, don Francisco Javier Gay Alcaín. Seguidamente, Marco Antonio Morala López, abogado, abordará el tema de la información sobre diversos temas jurídicos, económicos y fiscales. Y el vicario general de la diócesis hablará también de la prevención y actuación ante abusos sexuales a menores. Seguidamente, concluirá este encuentro con temas de actualidad diocesana en torno a las 5:30 de la tarde. Le recordamos que tienen la ficha de inscripción en la web de la diócesis, y también todas las cofradías y hermandades, para todas aquellas personas que deseen participar, la tienen a su disposición. No podemos olvidar invitarles una vez más a la peregrinación diocesana a Roma y Brindis del 1 al 8 de mayo. Tiene el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 31 de marzo de, como decimos, de este mes. Es una peregrinación que, como saben, es de carácter religioso. Estará presidida por nuestro señor obispo, y lo mismo, les recordamos que toda la información la tienen disponible en sus parroquias y en la web www.diocesisastorga.es. El Palacio de Gaudí también informa de la restauración de una Virgen sobre bastidor, que culmina así el proyecto museográfico en la planta baja del Palacio. El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí en Astorga ha culminado este proyecto de musealización de la planta baja, que ha estado dirigido por Manuel Arias, subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y también desarrollado por Imagen Más. La última pieza que se ha añadido a la exposición es una Virgen sobre bastidor, de la que se desconoce su procedencia, aunque las piezas datan del siglo XVIII. Esta imagen de vestir ha sido restaurada por completo por Talleres Granda, muestra elementos muy importantes como el rostrillo, la corona y el vestido, que delatan su edad. Y también le recordamos que con este proyecto de musealización su director, Víctor Murias, ha querido dotar de un sentido las piezas y salas que componen el Museo de los Caminos. Durante los pasados meses se ha llevado a cabo una selección y modernización de la planta baja, con la selección de material audiovisual y piezas que den coherencia a toda la exposición. Y también para el próximo 16 de marzo, el Seminario de Astorga acogerá el tercer encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica de Oviedo. El delegado episcopal de enseñanza de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, será el encargado de dar la ponencia central de ese día, que versará sobre el momento actual de la asignatura de religión y del profesorado de la misma. Más de 150 docentes de Astorga, León, Santander y Oviedo participarán en esta actividad, en la que también tendrá lugar la Eucaristía a la 1:30 de la tarde. Por la tarde visitará el Palacio de Gaudí y la Catedral. Saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Por cuarto año consecutivo, los alumnos de podología, de fisiología y de terapia ocupacional van a participar, viniendo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, durante el mes de julio y la primera quincena del mes de agosto, atendiendo a nuestros peregrinos. Lo harán en el albergue de San Nicolás de Fluy, en Ponferrada. Esta pasada semana lo han presentado la alcaldesa, la vicerrectora de la universidad y el rector de la basílica. En estos cuatro años que llevan atendiendo a nuestros peregrinos que caminan hacia Santiago de Compostela, el número es muy alto, muy significativo. 15.000 peregrinos han sido los beneficiados con esas manos, con esa sabiduría, con esa capacidad terapéutica que tienen estos técnicos, y que seguramente les ha hecho el camino un poco más fácil, o que les ha permitido seguir en ese camino difícil, abnegado y duro, que significa caminar paso a paso a Santiago de Compostela. Enhorabuena por la iniciativa, porque nos parece francamente encomiable. Desde aquí queremos también sumarnos al homenaje absolutamente merecido que nuestro compañero de COPE, Ricardo García, recibió la pasada semana. No pudimos estar presentes, sí hemos enviado nuestra felicitación y aprovecho también este momento para hacerlo delante de todos nuestros oyentes. Ricardo ha sido un periodista de raza, alguien que ha vivido la radio de una manera entrañable, profesional, un hombre vocacional. Ahora puede volver a redescubrir su vocación musical y, sobre todo, tener tiempo libre. Sabemos que a veces las labores periodísticas impiden que puedas dedicar todo tu tiempo a tus seres queridos, a tu familia. Ricardo, te deseo una espléndida jubilación y que esa medalla del bimilenario de Astorga que recibiste en el ilustre Ayuntamiento de Astorga sirva como el aplauso que todos queremos darte por años de trabajo, de esfuerzo, de entrega y de generosidad. Y por supuesto animamos desde el Bierzo al próximo encuentro diocesano de cofradías y hermandades. Tendrá lugar el próximo 23 de marzo en Villafranca del Bierzo. Villafranca, primero por su tradición de celebraciones de Semana Santa, por sus cofradías y por supuesto también enmarcados los actos dentro de este año de la santidad. Una buena oportunidad para reunirnos, para pulsar opiniones, para contrastar información y sobre todo para crecer en este espíritu catequético y penitencial que es la celebración de la Semana Santa, tanto en el interior de nuestros templos como en los desfiles procesionales, que son, no lo olvidéis, auténticas catequesis que ofrecemos tanto a los que forman parte de la comunidad como a aquellos que nos ven o que nos contemplan desde una acera. A veces el paso de una procesión, además de la dimensión artística que pueda suponer, siempre es un interrogante en aquel que nos mira, que nos ve o que nos contempla. Feliz semana a todos.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es: ¿piensa que es motivo de pérdida de fe los recientes escándalos provocados por cardenales? Máximo responde.
No cabe que todas estas noticias escandalosas que afectan sobre todo a altos cargos de la Iglesia, a cardenales, hombre, pues tienen influencia en la gente, queramos o no. Ahora bien, para un cristiano maduro eso no debería ser motivo para perder la fe. Pensemos que en el propio Colegio de los Apóstoles, uno de ellos, que representaba más o menos el 9%, Judas, que era el que administraba los dineros, pues también falló y traicionó a Jesús. La Iglesia está compuesta por pecadores. Sin embargo, Jesucristo es el mismo y reconocemos que hace mucho daño. Pero digo, un cristiano maduro pues tiene que pensar que todo el mundo es susceptible de ser pecador. Hay que rezar para que esto pues no siga ocurriendo, pero y aceptarlo como una cruz. Pero desde luego, cualquier cristiano maduro y adulto no por esto debería perder la fe.
Si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de la obra titulada Un padre fiel a sus promesas.
Un padre fiel a sus promesas. El amor de alianza de Dios en las Escrituras. Las enseñanzas de Scott Hahn han conducido a innumerables cristianos católicos a una expresión más vital de su fe. En esta nueva obra, el reconocido apologista católico explora el pacto que Dios nos revela en las Escrituras y explica cómo Dios nos ayuda pacientemente a pesar de nuestros errores para restablecer la relación con su divina familia. Descubrirás que el amor paciente del Padre revelado en la Biblia es el mismo amor persistente que Él tiene para ti. El libro ayudará a los lectores a entender el intenso amor personal que Dios tiene para su gente y el plan que tiene para llevarlos a una relación familiar íntima. De la editorial Palabra, Un padre fiel a sus promesas.
Recuerden, nos despedimos con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 8 de marzo. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.